brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Bienvenidos al programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. En la próxima hora escucharás la poderosa palabra de Dios, cánticos de alabanza, testimonios y mucho más. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Dios le bendiga, hermano y amigo que nos escucha. Estamos hablando desde la Iglesia Bíblica Bautista, que se encuentra en la carretera número 2, kilómetro 119, en el barrio Ceiba Baja, en Aguadilla. Este que le habla es James Rivera. Amén. Le saludo de parte de la Iglesia Bíblica Bautista y su pastor Tito Ortega. Esta noche queremos compartir con usted la palabra de Dios, como todos los miércoles por aquí, por WISA 1390. Y quisiéramos comenzar con una oración, de modo que sea el Señor que nos dirija a través de su palabra para que podamos nosotros compenetrarnos con Él y que sea Él el que nos dirija en esta misión que Él nos propone en esta noche. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de poder considerar tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos permites de allegarnos a ti mediante ella. Gracias por hablarnos a través de ella y gracias por haberla preservado hasta este día, para que cada uno de nosotros podamos crecer en fe y puedan ser alcanzadas muchas almas para la salvación. Te imploramos por cada uno de los que nos encontramos aquí, en este lugar reunidos, para considerarla, pero también te pedimos, mi Señor, por todos aquellos quienes las hayan de escuchar a través de las ondas radiales. Te imploramos que tú seas tocando a cada cual y siendo propicio a cada necesidad y que esta palabra sea suficiente, mi Señor, para abrir el entendimiento de aquellos quienes estén necesitados de ti en este día. Te lo imploramos confiando en tu misericordia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que he titulado Fruto de un corazón endurecido y la misericordia de Dios. Quisiera que nos refiriéramos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículos 11 al 16. Gloria a Dios. Estamos en Segunda de Crónicas 36, versículos 11 al 16. La palabra del Señor en esta porción lee de la siguiente manera: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¡Qué terrible esta narración! Nosotros conocemos este pueblo, pues, porque leemos la palabra desde Génesis, y esto es una historia que se repite, y es la historia de aparentemente nunca acabar. Sin embargo, sí acaba. Hay un fin que está ya advertido. No obstante, todos viven como si ese fin nunca fuese a llegar. Y ahí vemos el fin de ese pueblo, según había sido profetizado por Jeremías mismo. Había advertido respecto a lo que Dios habría de hacer con el pueblo de no someterse el pueblo a Jehová. Conocemos la palabra desde Génesis y vemos que desde Caín y su hermano Abel había enemistad entre los hermanos, había contienda y había quien procuraba acabar aquel que se interponía entre él y sus intereses. Y podemos seguir dando muchísimas ilustraciones, ¿verdad? Pero el pueblo como un conglomerado, sabemos que Dios tuvo misericordia de ellos cuando habían estado esclavos en Egipto. Allá el Señor envió a su varón Moisés para que los sacara de Egipto. Y por su terquedad tuvieron que andar errantes 40 años en el desierto, habiendo podido llegar desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Desde Egipto hasta Canaán, en poco tiempo, relativamente. Pero tuvieron 40 años errantes, porque la capacidad del olvido de ese pueblo era una cosa terrible. Ahora, una cosa que siempre mencionamos cuando estamos considerando la palabra del Señor, es que si leemos la palabra del Señor y solamente devengamos de ella el dato histórico, o el dato literario, hasta el dato cultural o antropológico, pues hemos adquirido algo, pero la Biblia no está puesta solamente para eso. Dios ha reservado su palabra, ha conservado su palabra para este día, de modo que podamos devengar de ella una bendición espiritual. Este es el documento que Dios ha preservado para que le podamos conocer a Él y podamos conocer el plan que tiene Él para con nosotros, de modo que podamos amistarnos con Él y podamos acceder a su presencia por siempre, eternamente. Y si hubiese alguien escuchando la radio en este día o en esta noche, no es casualidad ni es coincidencia. Hace unos 20 y tantos años, tal vez, yo recuerdo estar de camino de Aguadilla hacia Mayagüez a tomar un curso, una clase en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y yo era de los que cambiaba las emisoras cada vez que escuchaba un aleluya. Si parecía que estaban hablando allá los aleluyas, yo cambiaba la emisora y ponía otra cosa. Pero yo he narrado aquí en la congregación este testimonio en ocasiones anteriores. Sucede que un buen día iba a tomar un curso en Mayagüez. El curso comenzaba a las 6 de la noche. Y voy conduciendo en esa dirección. Y pues estoy cambiando las emisoras. Y en una de esas emisoras escucho una voz que me provocó paz. Y dejé la emisora allí. Y estaban hablando de Cristo Jesús, de quien yo había escuchado hablar ya. Yo había leído la Biblia y yo pensaba que había recibido a Cristo Jesús en otro sitio. Pero no estaba andando como Él quería que yo andara. El asunto es que, conduciendo, escucho la palabra del Señor. Y allá están hablando sobre el testimonio de una persona que había sido rescatado por Cristo Jesús, pero por haberse negado por muchísimo tiempo, el proceso de acercarse a Él fue uno accidentado. ¿Me explico? Fue a la mala. Y dijo la persona que sintió, si sucedió o no sucedió, a mí por lo menos me tocó la narración que presenta la persona, que sintió que había sido arrastrado por el piso por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo, según conducía, me reía, pero no era burlándome de la persona, obviamente en mi mente también se veía un poquito gracioso la persona siendo arrastrada por el piso. Pero yo me reía de mi propia terquedad. Yo decía, eso mismo me va a pasar a mí en su momento. Porque yo sé, o sea, yo sabía en mi corazón que Dios me estaba buscando. A veces decimos, busca del Señor. Realmente debe ser busca al Señor. Pero aún así, usted lo que tiene que hacer es estar accesible, porque Dios anda buscándonos a nosotros. Es Él el que quiere tocar nuestro corazón.
Amén.
Pues es necesario que, si usted está escuchando la radio, no la cambie al escuchar este aleluya que le está hablando aquí. Amén. Yo soy solamente un mensajero, el cual no es digno de bendición alguna, pero Dios ha sido bueno conmigo y ha derramado grandes y ricas bendiciones sobre mi vida desde el momento que yo decidí recibir a Cristo Jesús en mi vida. Así que no cambien la radio. Déjalo ahí que este es el sitio donde el Señor te va a bendecir y donde vas a recibir palabra de parte de Dios. El texto paralelo de lo que les acabo de leer se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo número 24. Pues sabemos que estos libros pues narran básicamente lo mismo, con unas leves alteraciones, ¿verdad? Unas leves datos complementarios, no alteraciones. En Segunda de Reyes 24, versículos 18 al 20, leen de la siguiente manera, ¿verdad? Segunda de Reyes, y siempre es bueno que usted escuche la radio, si está escuchando a alguien que está predicando, abra su Biblia. No se busque la electrónica, aunque pueda hacer así, pero eso es un poquito de trampa, ¿verdad? Porque entonces no aprende a utilizar, para pasar las páginas. Pero si quiere utilizar la electrónica, fantástico. Dos libros antes de Segunda de Crónica está Segunda de Reyes, el capítulo 24, versículos 18 al 20, leen de esta manera. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Les leo esta porción, ¿verdad? Porque ese segundo versículo que acabo de leer, versículo 19, pone en contexto lo que hizo este rey. Este fue el último rey nombrado para el pueblo, fue el rey número 20 nombrado, ¿verdad? El primero fue David, realmente el primero fue Saúl, pero ese fue nombrado porque ellos habían pedido reyes según los que tenían las naciones de alrededor y el Señor les advirtió sobre lo que estaban pidiendo. Pero realmente el que el Señor señaló para reinar del modo que él quería que se reinase era el rey David. Pues si ustedes ven otras porciones allí mismo, notamos que se repite esta misma situación. Muchos reyes que hacían lo malo delante de Dios. Si van al capítulo 21 de ese mismo libro, Segunda de Reyes, 21, versículo 2 dice, refiriéndose a Manasés, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Algo interesante que se ve ahí, ¿verdad? Hizo lo malo en emulación, imitando otras naciones que practicaban lo que era contrario a lo que Dios quería, las cuales Dios había echado. Dios había echado a estas naciones, entonces ellos estaban imitando este rey en particular, que dentro de ese sistema que tenía el pueblo, era un sistema teocrático, ¿verdad? Pero el rey tenía que dejarse dirigir por dos. Siempre había un rey que surgía que era de bendición para el pueblo, pero qué triste que este del cual estamos hablando hoy terminara de esta manera. En el capítulo 21, el versículo 20 también, refiriéndose a Amón, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. El capítulo 23, versículo 32, refiriéndose a Joacás, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ese mismo capítulo, el versículo 37, refiriéndose a Joacim, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y el capítulo 24, versículo 9, refiriéndose a Joaquín, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. De tal palo, tal astilla. Pero no siempre, porque hay un momento allí que vemos que se rompe ese patrón, ¿verdad? Porque hemos leído sobre Josías, que no era como estos otros, ¿verdad? En otras ocasiones hemos predicado sobre Josías, allá en el capítulo número 34 de Segunda de Crónicas se habla de él. Dice el versículo número 2, el capítulo 34, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces Jehová nos presenta la palabra y en mi corazón de educador pues tiene que haber un avalúo, ¿verdad? Tiene que haber una evaluación, más bien, para saber si el educando, si el estudiante recibió el pan de la enseñanza y lo puede utilizar a su favor. Entonces, los exámenes, esas pruebas que nos presenta el Señor respecto a su palabra, son bien fáciles. No son coge bobo, como dicen los estudiantes. Ese ejercicio que usted hizo, eso es un coge bobo. No hay quien lo saque bien. Dios, cuando nos presenta su palabra, nos dice, ok, ya te dije, estos reyes que están en estos capítulos hicieron lo malo ante mis ojos, ¿verdad? De la misma manera que hicieron sus padres. Entonces, este otro hizo lo recto. No se apartó ni a izquierda ni a derecha. Escoge cuál es el que hizo lo correcto. Entonces, parece sencillo, ¿verdad? Dirían los puertorriqueños, eso se cae de la mata. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, hermano. Aparentemente. Porque yo miro hacia este país, y aquí es donde está el detalle de lo que devengamos nosotros en lo espiritual. La gente anda caminando, ¿verdad? Como loco. Yendo de aquí para allá, de allá para acá, haciendo como se les antoja. Dejándose llevar por sus deseos y sus placeres y viviendo la cultura de la gratificación inmediata. Yo quiero para mí y quiero las cosas ahora mismo, no importa cómo las tenga que adquirir. Miramos a las personas quienes han sido modelos, símbolos para la sociedad, para la juventud, en los deportes, por ejemplo. Este baloncelista, quien fue un tremendo atleta en sus tiempos, representó a Puerto Rico en el equipo olímpico, incluso hoy lo estaban entrevistando. Y ciertamente las personas pueden cometer errores y hay que dar el beneficio de la duda y hay que confiar en que Dios puede restaurar al hombre y a la mujer, porque así lo ha hecho conmigo y así lo ha hecho con todos los que estamos en la casa del Señor. Pero las personas dejándose llevar por los placeres, por los deseos, por las tentaciones, por los deseos de la carne, fallan. Fallan al blanco. Pecan. Y un atleta como esta persona, que pudo haber sido tremendo ejemplo, pues sirvió de ejemplo de lo que no se debe hacer. Nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Las personas que no conocen a Cristo Jesús, aún ellos, Dios le ha dado conciencia para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, el que hace lo malo, lo hace a sabiendas. Y esto es lo que vemos en este pasaje que acabamos de considerar. El versículo número 12 de ese capítulo 36 de Segunda de Crónicas enfatiza que hicieron lo malo. Y hay tantas cosas, hermano, que son malas. Yo quisiera que alguien me buscara allá en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo número 5. Esta porción, muchas personas la conocen, ¿verdad? Porque ahí se encuentra el fruto del Espíritu. La hermana Lorimar me va a leer del versículo 19 al 21. No el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Gálatas 5, versículos 19 al 21.
Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Muchas gracias, hermana Lorimán. ¡Qué terrible! ¡Qué lista terribilísima! Yo no sé si eso es una palabra, pero sé que es terrible, más grande todavía. Más terrible, ¿verdad? Terribilísimo. Tremendo esto, hermano. Usted ve esa lista de cosas y se le revuelca el estómago a uno. yo no quiero que nadie me levante la mano, pero cada uno de nosotros aquí y quienes pudieran estar escuchando a través de la radio, a quienes le, si quieren hacer una llamada para alguna petición o algún comentario, una petición de oración o pedir información de cómo llegar a la iglesia, le exhortamos a que llamen al 787-890-0118, 890-0118 o al 787-510-5272, 787-510-5272. Consideramos esto que acaba de leer nuestra hermana Lorimar y ciertamente se nos revuelca el estómago porque es una lista terrible, feísima de cosas. Pero yo lo que pregunto es, ¿somos inocentes nosotros de todas esas cosas? Puede que digamos, bueno, yo no he hecho esto, otro y lo otro, pero algo dentro de esa lista hemos hecho nosotros. ¿Somos culpables de algo que está allí, o de varias, o de muchas de esas cosas que se encuentran allí? Antes de recibir a Cristo, y aún teniendo a Cristo con nosotros, la carne nos impulsa hacia allí. El apóstol Pablo se refiere a estas cosas como las obras de la carne. Nosotros transitamos por la vida en este vehículo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Este cuerpo, que es carne y hueso. Es necesario que nosotros dominemos los deseos de la carne. Pues estos reyes a los cuales se refiere la palabra en Segunda de Crónicas y en otras porciones de la Biblia, no habían dominado estos deseos carnales. ¿Alguien me puede buscar Salmos 14, versículo 1? Y todos sabemos lo que dice ahí, ¿verdad? Esa es la porción que habla del necio. Gloria a Dios. Yo quisiera que leyeran, al que encuentre primero, lo puede comenzar a leer. Salmo 14, los primeros dos versículos.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Lea el próximo versículo también, pastor, por favor.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Bendito sea el Señor. Qué cosa terrible, ¿verdad? Esta percepción del salmista en ese instante, en ese momento, lo cual nos lleva a nosotros a pensar, a veces nosotros pensamos demasiado bien de nosotros mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. El momento en que nosotros pensamos que vamos bien es cuando peor pudiéramos estar yendo, ¿verdad? Como educador, a veces nosotros hacemos énfasis, le decimos al estudiante, hay algo, si tú vas a hacer un trabajo para entregar, pues sería bueno, no que alguien lo haga por ti, que tú lo hagas tú mismo y que se lo presentes a alguien para que pueda identificar qué cosas están mal. Porque un problema de nosotros pretender corregirlo nosotros mismos es que nosotros estamos saturados de nosotros y vamos a pensar que todo lo que está allí está bien. Pues nosotros no somos los mejores o los más indicados para corregirnos a nosotros mismos. Es necesario que otro pueda identificar en nosotros aquellas cosas que no andan bien. Y aún así, pudiera haber errores en nuestra vida. Es necesario que vayamos a la palabra. La palabra de Dios es la que nos muestra qué es lo que Dios demanda y qué es lo que nosotros debemos estar haciendo para poder estar en paz con Él. Vamos a ir a la palabra de Dios en esa misma porción y hacer énfasis en la segunda parte de ese versículo, donde habla sobre el mal que hizo ese pueblo, o el mal que hicieron, y en este caso el rey, y ante quién lo hizo. Ese mismo versículo dice que el mal que realizó lo hizo ante los ojos de Jehová. Hay instancias en las cuales las personas pudieran estar obrando pensando que nadie los está viendo. Si lo hice y nadie me vio, es como si no lo hubiese hecho. Qué error tan terrible, ¿verdad? Porque no hay un solo momento en el cual nosotros estemos haciendo algo en el cual Dios no nos esté viendo. Dice esa porción, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No es que la intención era que Dios le viera, porque muchas cosas que las personas hacen y las hacen pensando que nadie los va a ver, no están pensando siquiera que Dios los está mirando, porque están obrando, como dice el salmista en el Salmo 14, pensando que Dios no es. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues cuando la persona obra pensando que nadie le ve, es que ciertamente está tomando en consideración o pensando que Dios simplemente no está. El salmista, ya en el Salmo 139, habla precisamente sobre dónde podemos estar nosotros para poder ocultarnos de la presencia de Dios. Clara Marí, ¿tú tienes ese pasaje bíblico? En Salmo 139, versículos del 1 al 4 y del 7 al 8.
Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
No hay forma de evitar la presencia de Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida, Dios lo va a conocer. De hecho, hay cosas que nosotros pudiéramos hacer que no nos hemos dado cuenta y Dios sabe que nosotros las hicimos. Y hay una palabra que se utiliza mucho en inglés, liability. Término que se utiliza mucho en el gobierno, en las compañías, es la responsabilidad del individuo. Somos responsables por todo lo que nosotros hacemos. Y tenemos que poner nuestros pantalones y nuestras faldas de hombres y mujeres grandes ya para asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y ciertamente Dios, siendo justo, pues obra acorde con su naturaleza. Quisiera que alguien, lo que vamos a la próxima porción, fuera buscando el Salmo 138. Vamos a estar viendo el versículo número 6. Le voy a pedir a mi hermana Úrsula, dentro de un momento le voy a decir que lo lea, 138:6. Pero antes de ese, quisiera que alguien buscara Lamentaciones 3, los versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Allí en Lamentaciones se hace énfasis en la misericordia de Dios. Dios ve lo que nosotros hacemos que está incorrecto, pero algo que representa a Dios, caracteriza a Dios, es su gran misericordia. ¿Quién tiene Lamentaciones 3? Los versículos, hermana Lorian tiene esa porción. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si estabas preguntándote, ¿cómo es que Dios no acaba con mi vida? ¿Cómo es que Dios no me acaba de aplastar con lo malo que yo soy? Pues Jeremías te da la contestación ahí. En Lamentaciones 3 se te dice que la misericordia de Dios es la que te mantiene vivo. Pero se te mantiene con vida para darte la oportunidad de recibir a Cristo Jesús, de poder humillarte delante de Dios y recibir el poder salvífico de la sangre de Cristo. La próxima porción que estamos considerando allá en Segunda de Crónicas hace énfasis en la falta de humillación. Y ese es el problema. La misericordia de Dios viene sobre nuestras vidas, pero esa misericordia tiene un límite. Dice que se renueva de día en día, pero Dios es justo. Y llega el momento en el que el corazón del individuo está tan y tan endurecido que le es incapaz de arrepentirse del mal que hay en él o en ella. Hay falta de humillación. La hermana Úrsula tiene el versículo 6 de Salmo 138.
Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Esa porción no necesita más explicación. El Señor atiende al humilde. Él es excelso en misericordia. Sin embargo, aquel que piensa que está por encima de la ley de Dios recibirá también la justicia de Dios. Y lamentablemente, esa justicia lo que subraya es condenación eterna. Es necesario que cada cual se escudriñe, examine sus acciones y sepa cómo es que está actuando. Hoy día todavía no es tarde. Si estás escuchando este mensaje, si estás aquí entre nosotros y hay algo que tú tienes que confesarle a Dios, no tienes que ir al hombre a confesarte. Arrodíllate delante de la presencia de Dios. Clama al Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Y pídele al Señor que te perdone. Y el Señor, cuyas misericordias se renuevan de día en día, te habrá de perdonar, te habrá de limpiar de tus pecados y te habrá de recibir como su Hijo si has de aceptar a Cristo Jesús como tu Señor. Antes de ir a la próxima porción, quisiera que pausáramos para escuchar un cántico que se le va a elevar al Señor a modo de alabanza. No sin antes repetirle los números de teléfono de nuestra congregación, la Iglesia Bíblica Bautista en Aguadilla. Los teléfonos son 787-890-0118 o el 787-510-5272. Sería un buen momento para que hicieras una llamada y hicieras tu petición de oración, recibieras información sobre cómo congregarte con nosotros y si quisieras visitarnos personalmente. Amén. Vamos a cantar al Señor.
Thank you.
Gloria a Dios, hermano. Estamos continuando, considerando la palabra del Señor y pasamos al versículo número 14. Vemos hasta este punto el mal de este rey, Sedequías, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no había arrepentimiento en su corazón. No se quiso humillar delante del enviado de Dios para recibir lo que el Señor tenía para él, ¿verdad? Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mira cómo estaba el corazón de este varón. Ahora, el versículo número 14, hemos visto que todos estos reyes anteriores habían hecho lo malo y una constante era que habían hecho lo malo como sus padres o como su padre, ¿verdad? Habían tenido un ejemplo a seguir. Pero algo bien terrible es cuando uno hace lo malo y no nos afecta solamente a nosotros. Y de hecho, eso siempre es así. Siempre que usted hace algo que está incorrecto, va a tener una repercusión negativa. Y esa repercusión negativa, ulteriormente, va a terminar afectando a todas las personas quienes le rodean y va a tocar las vidas de personas que usted ni siquiera conoce. En el versículo número 14, vemos nosotros que habla sobre todos aquellos quienes estaban en el liderato espiritual, ¿verdad? Todos, dice ahí, los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y esto parece lo que sucede hoy día. No hay liderato espiritual sólido. Y donde eso es así, las personas no tienen por quién dejarse llevar. O más bien, tienen por quién dejarse llevar solamente en lo malo. Y sabemos todos cuál es el resultado de eso. Malo más malo nunca da a bueno. Esa fórmula todavía no la he visto. Ahora, malo más bueno, cuando el bueno es Cristo Jesús, entonces eso sí puede dar a bueno. Porque todos somos malos. No hay uno solo que sea bueno. Cuando viene Cristo Jesús a nuestra vida, entonces Él borra lo malo. Gloria a Dios. Yo soy producto de eso. Yo soy el vivo ejemplo precisamente de eso. Y aún estando nosotros con Cristo Jesús, de momento se asoma lo malo. Pero tenemos en quién apoyarnos, tenemos a quién acudir. Podemos recurrir a la palabra del Señor, podemos clamar al Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos endereza nuevamente, pero tenemos que estar nosotros sensibles al toque del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas. Pues ese versículo que está ahí habla sobre lo terrible que hacían estas personas. ¿Cuántos versículos que quisiera que consideráramos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Jeremías brevemente y quisiera repartirlos entre ustedes para que pudiéramos todos tener alguna participación. Alguien que busque allá, el hermano Edgar, Jeremías 23, versículos 13 al 15, hermano Marquito, Jeremías 49, versículos 7 al 8 y el 16 al 18, 7 al 8 y el 16 al 18 del capítulo 49, Josué, capítulo 15 de Jeremías, versículos 1 y 2 y el 6 y el 40, yo te los voy a ir diciendo, y la hermana Miriam, Judas 5 al 7. Dije Jeremías en el anterior, pero a la hermana Miriam le va a tocar el libro de Judas, versículos 5 al 7. Alguien que iba a leer la primera porción, Jeremías 23, versículos 13 al 15, hermano Edgar.
Dice la palabra del Señor, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo le hago comer ajenjo, y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.
Bendito sea el Señor. Pues vemos ahí la terrible obra que pueden hacer hombres quienes están mal dirigidos, quienes están procurando satisfacer las necesidades y los deseos de su carne, y se llevan enredado a todos los que están con ellos porque las personas le siguen. Hay personas quienes son carismáticas, hermano, y no me malentienda, cuando digo carismático no me estoy refiriendo a ninguna denominación. Personas quienes pueden mover a las personas, ¿verdad? Personas quienes tienen tremenda dinámica, son personas efervescentes, personas quienes pueden, tienen el dominio de la palabra, y las personas los escuchan y se emocionan. Entonces, de momento, la persona cambia la voz y todo el mundo, ¡eh! No importa lo que estén diciendo. En estos días los escuchamos, ¿verdad? Que dice, sí, le vamos a levantar una obra aquí en este barrio. ¡Ey! Y la obra es que vamos a pasar un trimmer en aquella esquina. ¡Ey! Y todo el mundo grita porque la persona cambió el tono de voz o les dijo una o dos palabritas que ellos pensaban que iban a ser favorables, pero realmente no le dijeron nada. Y muchas veces los pudieran estar llevando a la condenación, y no me estoy refiriendo a los políticos, aunque también, pero en el caso de la palabra de Dios estamos refiriéndonos a aquellos que pudieran hacerse pasar por líderes espirituales. Hermano Marco.
Los primeros discursos de Adolfo Hitler eran así, bien carismáticos, la gente lo seguía, lo adoraban, y pues ya vemos al final lo que hizo Adolfo Hitler.
Tristemente, ¿verdad? El capítulo 49, versículos 7 al 8 y 16 al 18, hermano Marquito los tiene.
Amén. Jeremías 49, 7 y 8 dicen, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Versos 17 y 18. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues vemos el resultado, en este caso, bien parecido a lo que leyera mi hermano Edgar hace un momento, ¿verdad? Se compara con Sodoma y Gomorra. Sabemos lo que pasó con esa ciudad. Fue destruida completamente por el mal que había entre ellos. Capítulo 50 de Jeremías, tiene hermano Josué, versículos 1 y 2, el 6 y el 40. Gloria a Cristo Jesús. Mientras buscamos este pasaje, pues les recordamos, hermanos, que nuestros servicios los domingos son a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados a participar con nosotros de este culto. Los martes y jueves también nos reunimos a las 7:30 de la noche. Estamos aquí en la carretera número 2, kilómetro 119, en el barrio Ceiba Baja de Aguadilla.
Jeremías 50, 1 y 2 dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera y publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Versículo 6 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Versículo 40 dice, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará.
Bendito sea el Señor. Muchas gracias, hermano Josué. El último pasaje se encuentra en Judas 5 al 7. El último pasaje que vamos a considerar aquí, la hermana Miriam tiene esa porción. El libro de Judas, los versículos 5 al 7. Y esto, lo que estamos subrayando aquí, es qué es lo que le pasa a la gente que hace mal ante los ojos de Jehová.
Judas, los versículos del 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén.
Bendito sea el Señor. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice el versículo número 8, que está después de lo que leyó la hermana Miriam. Vemos nosotros que hay personas quienes hacen lo que se les antoja, porque pueden hacerlo, porque son grandes, porque ellos se mandan, porque somos adultos y nosotros podemos elegir lo que nosotros queremos hacer. Dice el apóstol Pablo que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y nosotros sabemos eso. Usted puede ser todo lo grande que usted quiera ser, usted puede ser adulto, usted puede ser, según usted, dueño de su vida. Sin embargo, hay decisiones que uno toma que sabe que tienen un derrotero terrible para usted y para los que le rodean. Vamos a hacer una pausa aquí para tener otro cántico. Les recordamos que los teléfonos a llamar, si usted tiene alguna petición o quisiera recibir alguna información respecto a nuestra iglesia, son el 787-890-0118, el 787-510-5272, o puede buscarnos en nuestra página en línea a la iglesiabiblicabautista.org, www.iglesiabiblicabautista.org.
Cuando vea sus prodigios, su poder.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es adorar al Señor con deseos, con ganas, como decimos en Puerto Rico. Cada vez que uno eleva un cántico al Señor, Él lo escucha y se regocija en escuchar a sus hijos e hijas cantándole. Por lo tanto, cántele al Señor, pero recíbale también, para que entonces su cántico sea contado entre las huestes celestiales en aquel gran día, cuando estemos todos delante de la presencia de Dios y estemos siempre cantándole con muchísimo gozo. El último versículo del pasaje que leímos, lo voy a repetir, dice el versículo 16 de Segunda de Crónicas 36. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Jeremías le había advertido a este pueblo sobre lo que habría de suceder, ¿verdad? Y este asunto de la burla no era algo nuevo. A lo que se refiere Crónicas allí, lo podemos ver en Jeremías 38. Dice, oyeron Sefatías, hijo de Matán, Jedaías, hijo de Pasur. Estos son nombres que usted no le quiere poner a sus hijos. Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías había hablado, o que hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los principales al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Este es solamente uno de los ejemplos que podemos ver en la palabra sobre el mal que hacían contra los varones y mujeres quienes venían a traer la palabra de Dios. Hoy día, cualquier similitud con lo leído no es pura coincidencia. Lo mismo sucede en este día. Resumiendo, hemos visto el mal de un pueblo, el mal de los líderes de un pueblo. La porción que prosigue habla sobre las consecuencias de ese mal. Vemos nosotros en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que hay distintas porciones que subrayan precisamente el paralelo a lo que estamos leyendo nosotros ahí. En Juan 3:36, por ejemplo, podemos leer que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo, en la epístola, en su carta a la iglesia en Roma, la carta a los romanos, ese primer capítulo, el versículo número 18, Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Más adelante, Pablo, en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente manera, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Colosenses 3:6, el mensaje es similar a lo que les acabo de decir. Aparentaría que lo que yo estoy hablando es solamente sobre el castigo que Dios va a imponer sobre toda la humanidad. Y eso sería cierto si Dios no hubiese preparado un plan al cual nosotros pudiéramos acogernos, el cual nos librara de ese mal. En 2 Crónicas 7:14 dice Jehová mismo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que nosotros quisiéramos suceder en este país en el cual nosotros vivimos. Que en medio de la política, el mal y la pedofilia y la pornografía y la lujuria y los robos, los engaños, las mentiras, este pueblo pudiera arrepentirse delante de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Quisiera terminar con una oración y de esta manera todos podamos ser bendecidos y esperando en Cristo Jesús que el mensaje pueda haber llegado a sus corazones y surta el efecto que Dios quiere. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, la cual hemos podido leer. Te imploramos que tú abras nuestro entendimiento y nos ayudes a compenetrarnos contigo, de modo que esta palabra surta el efecto que tú quieres en nuestras vidas. Bendice a todos los radioyentes quienes han recibido esta palabra y a nuestra iglesia, mi Señor, y que podamos seguir, si es tu voluntad, obrando para ti según tú estimes necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Este ha sido el programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. Te invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio Huiza 1390 AM. Recuerda que puedes acceder todos los programas pasados y mucho más en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Que Dios te bendiga.